Lo convocamos a Ernesto Alonso, él es excombatiente y forma parte del CECIM, el Centro de Combatientes de Malvinas. Alonso, como siempre, un placer dialogar con usted. Muy buenos días. Acá el equipo de Nacional lo saluda.
¿Qué tal? Buenos días. No, buenos gracias días, a ustedes por la comunicación.
Ahí hacía una apretada y breve síntesis a propósito de la causa, una causa que, como decíamos, inició en el 2007 y que lo que están reclamando es que la Corte se pronuncie si estos son o no delitos de lesa humanidad.
Es así, una causa que lleva 40 años, perdón, de que investiga hechos que sucedieron hace 40 años, ¿no? Lo que lamentablemente se van a conmemorar los 40 años de Malvinas, pero también son 40 años de impunidad. Ustedes bien lo decían, iniciamos estas denuncias en el año 2007 en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, y este largo proceso judicial va consolidando la impunidad biológica también. Muchos de los imputados están falleciendo, pero muchas de las víctimas también están falleciendo. En el día de ayer fuimos a reclamar a la Corte Suprema de Justicia presentando un pronto despacho para que resuelva un caso que nuevamente está en manos de la cabeza del Poder Judicial de la Nación, sabiendo que la Corte no tiene plazos y que en muchos casos ha dejado expedientes que tratan hechos similares de la investigación de graves violaciones a los derechos humanos durante años sin resolver. Nuestro pueblo debe saber la verdad de lo que pasó con sus soldados en Malvinas. Hemos tenido el reconocimiento de toda la sociedad. Entonces, lo que le estamos pidiendo al Poder Judicial de la Nación, que se ponga a la altura de las circunstancias y resuelva esta cuestión. Lamentablemente, tenemos una mala experiencia que en el 2015 llegó otro caso en el cual la Corte no analizó nunca la cuestión de fondo y uno de los casos quedó prescripto, pero eso nos dio pie para acudir a la instancia internacional. Hay un hecho denunciado, hay un caso denunciado y una denuncia contra el Estado argentino en la Corte, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por falta de acceso a la justicia. Y esta es la justicia que tenemos, y la justicia que no solamente los excombatientes, sino que muchos ciudadanos de pie le están exigiendo a esta Corte que se ponga a la altura de las circunstancias y que brinde un servicio de justicia acorde, ¿no?
Ernesto, ustedes están denunciando a 130 militares. Tres hay procesados, 20 con llamado a indagatoria y los otros 107 están ubicados y en caso de expedirse la justicia, ¿se puede comenzar también a trabajar sobre ellos o hay que empezar este caminito de ver a dónde están, empezar con las citaciones, o sea, lo que demoraría todavía un montón de tiempo y seguiría corriendo esta impunidad biológica a la que te referías?
Cuando nos referimos a esta causa, esto es una mega causa, común como la mega causa Campo de Mayo, ESMA, y lamentablemente la justicia lenta no es justicia. Esto es lo que estamos denunciando también. Con la cantidad de pruebas aportadas, con la posibilidad que en el año 2015 se desclasificaron la totalidad de los archivos secretos de Malvinas, donde se constatan con los propios documentos oficiales de las Fuerzas Armadas estos hechos, ya tendríamos que estar por lo menos en instancia del juicio oral en muchos casos. Y esto es lo que estamos requiriendo. Esto es, entendemos que es una asignatura pendiente de la democracia, dado que el proceso de memoria, verdad, justicia, que se ha logrado con la lucha de los organismos de derechos humanos, los reclamos, todavía no alcanzó a la guerra de Malvinas, que la guerra de Malvinas sucedió en dictadura militar. Lamentablemente la dictadura trasladó el terrorismo de Estado a Malvinas, no son otros militares. Pero bueno, hay una disputa muy fuerte de sentidos, donde también la dictadura nos dejó un montón de íconos y dejó también un andamiaje que planificaron con inteligencia y contrainteligencia de cómo contar la guerra, qué hacer con los soldados y qué hacer con los familiares de los caídos. Yo estoy haciendo un breve recorrido, una línea de tiempo. Vos fíjate, cuando regresamos de Malvinas, nosotros nos recibe lo peor del aparato represivo de la dictadura. Nos llevan a Campo de Mayo y ahí se nos impone el silencio. Muchos compañeros con mucha garantía denunciaron estos hechos. Cuando la dictadura toma dimensión de la cantidad de denuncias y la gravedad, que esto fue denunciado apenas volvimos de Malvinas. Manda órdenes diciendo que había que parar esto, que no tenía que trascender la opinión pública y que se tenía que dirimir en la instancia administrativa. Esto lo dijo Cristino Nicolaides en un requerimiento, una orden. Y que si tenía que pasar a la instancia de la justicia militar, tenía que ser ordenado por él. Ahora, después en ese recorrido encontramos que en el 88, en democracia, inteligencia militar nos hacía intervenciones en nuestra organización, cuando publicamos el informe Rattenbach. Pero después encontramos que en 1992, inteligencia de ejército nos intervenía en nuestra organización cuando denunciábamos los crímenes de guerra. Pero también encontramos en un discurso en el año 2009 del entonces comandante jefe del ejército, el general Pasqualini, en presencia del presidente Macri, Stornelli, diciendo que deudas, imputaciones, querían enlodar el desarrollo, bla, 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 con toda la retórica militar. O sea, continúa hasta este presente. Continúa hasta este presente. Y ante eso nos tenemos que enfrentar. ¿Se entiende?
Cuando se dio esa orden de, digamos, tapar todo esto y que no trascienda, pregunto, porque no sé si esto tiene que ver o no. Recuerdo que en ese momento, cuando ustedes volvieron al continente, cuando pasó todo esto, enseguida empezó a circular en la comunidad en general, en todo el país, esta imagen de volvieron los locos de la guerra, y se tuvo de los excombatientes esa primera imagen de personas con desequilibrio mental, de las que había que alejarse como si tuviesen lepra, en lugar de acercarse, honrarlos y homenajearlos. ¿Formó parte esto un poco también del propio teatro que armó la autoridad militar, como para que si algo de estas denuncias llegaran a conocerse, se canalizaran por ese lado de están locos y dicen cualquier cosa?
Sí, claro, por supuesto. Digamos, se excusaban su inoperancia, su falta de preparación, lo que fue, digamos, si uno analiza el conflicto de Malvinas, las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para la defensa de la soberanía nacional, sino que estaban bajo las órdenes del, digamos, estaban bajo el criterio de el terrorismo de Estado, digamos, ¿no? Entonces, en muchos casos, fíjate, tenemos registro de que soldados que volvían heridos antes de la remisión a Bahía Blanca o a Comodoro, y se acercaba a la gente, se acercaba a los medios, daban su testimonio desgarrador de lo que estaba viviendo allá, salían en un diario, al otro día tenía una comisión de inteligencia donde se lo apretaba y le hacían decir otra cosa. Claro. Antes de la rendición, las Fuerzas Armadas refuerzan los destacamentos de inteligencia para intervenir sobre todas las personas que volvían al continente.
Para que no hubiera filtraciones.
Para que no hubiera filtraciones. Y vos ves en los registros que las órdenes también de inteligencia decían, bueno, que había que ir a programas de televisión como Tiempo Nuevo y todos los programas que hablen bien de la destacada acción de los militares durante la Guerra de Malvinas. Y fue así, se nos trasladó la derrota a los soldados. Y eso es lo que vos decís también, todo lo que fue los primeros años después de Malvinas, esto de ocultar hasta la condición de combatiente, por ahí no conseguías laburo, ¿no? No lo tomemos porque puede ser un loquito de la guerra.
Bueno, esto,
cosa que después se resolvió, sí. Y que hoy agradecemos toda la contención y el acompañamiento de la sociedad que hemos tenido.
Dos datos, Ernesto, esto que decía Silvia, ¿no? Que los calificaban de locos, así también como lo calificaron, ¿no? A las madres, ¿no? De locas, ¿no? Digamos, hay ahí un patrón de estigmatización que claramente es el mismo. Y también esto de que muchos no hablaron hasta no hace tanto, y quizás algunos tampoco lo hayan hecho, ¿no? Que ni siquiera en su propia familia sabe lo que pasó. Y ese dato escalofriante también, y que nos debe interpelar como sociedad, es que hay muchos más que se suicidaron después de lo que finalmente perdieron la vida en el conflicto. Digo, eso no lo tenemos que ver porque es un saldo que como sociedad creo que nos tenemos que hacer cargo también de esa situación.
Es lo que sostenemos. Nuestro pueblo debe saber lo que pasó con sus soldados en Malvinas. Todo proceso judicial arroja, reconstruye una verdad sobre estos hechos ocurridos. Y esto es lo puede hacer el Poder Judicial de la Nación, a través de los jueces competentes. Vos fíjate que, lamentablemente, lo que vos decías, ¿no? Alguien se preguntó por qué hubo la cantidad de suicidios que hubo a los 10 años después del regreso de Malvinas. Uh-huh. Esto que vos decías, muchos compañeros aún hoy no han hablado. Uh-huh. Ni siquiera su familia sabe. Exacto. Lo que le pasó. Y otros datos que surgen de la causa. Mientras nosotros disfrutábamos de la recuperación de la democracia, hubo soldados que, después de haber sido torturados en Malvinas, siguieron detenidos hasta 1987. Esto está en la causa. Otros hasta finales del 83.
¿Y con qué excusa o con qué carátula, Ernesto?
Se les hizo un consejo de guerra, por estas circunstancias que vivíamos, porque nos ordenaban no tener hambre y teníamos que recurrir en búsqueda de alimento, uh-huh. matar una abeja, sacar comida a un galpón. Todos estos hechos se dieron por situaciones famélicas. Y eso se castigaba, se disciplinaba a la tropa con tortura. Estaquear a un soldado es tortura, picanearlo con los teléfonos de campaña es tortura, enterrarlos hasta el cuello es tortura, meterlos en pozos de agua congelada es tortura. Y esa tortura, a 40 años, nos sigue doliendo.
Las denuncias que ustedes han hecho en los ámbitos internacionales y ese apoyo que han recibido por estas denuncias, ¿no son suficientes como para que, suficiente, no sé si la palabra correcta expresión, pero al menos suficiente prueba y peso de prueba como para que se expida la justicia aquí lo antes posible y efectivamente con esto que ustedes están haciendo, darlo a conocer a toda la opinión pública, bueno, ya no lo pueden dilatar más?
Mira, a ver, nosotros sentimos una situación en la cual fuimos a Malvinas cumpliendo una carga pública, ¿no? El servicio militar obligatorio. Uh-huh. Si hubo sistema más patriarcal que eso, no conozco otra cosa, ¿no? Cuando nos decían que eso te va a hacer más hombrecito. Uh-huh. Y en ese aspecto queremos que sea el Estado argentino, a través de su, en ese caso, el Poder Judicial de la Nación, resuelva esta cuestión. Es una vergüenza que tengamos que ir a recurrir a la instancia internacional. Ayer también anunciamos que vamos a hacer una presentación ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. ¿Se entiende? Uh-huh. Y lo preocupante es que seguramente que si la Corte mira para otro lado, porque ya en 2015 pasó que no tomó las recomendaciones que le envía el entonces Procurador General de la Nación, el doctor Barcalde, explicando que se trataba de tortura, estos métodos utilizados por funcionarios del Estado, y a través de la adhesión que tiene la República Argentina en el sistema de protección, de promoción y del derecho humanitario internacional, el Estado tiene la obligación de investigarlo. Eso es el reclamo que estamos haciendo. Después, si se llega una sentencia probatoria y si hay un delito, es otro paso. Y acá se nos está negando la investigación de estos hechos. Entonces, lamentablemente, si la postura de la Corte sigue en este orden, seguramente la República Argentina va a ser condenada por estos hechos, como ha sucedido en otras causas similares, ¿no? Uh-huh. Y eso es el reclamo. Necesitamos que el Poder Judicial de la Nación se ponga a la altura de las circunstancias. Ayer decíamos en la escalinata de la Corte, a ver si estos cortesanos se animan a tomar entrevistas a aquellos que sufrieron estos hechos durante la Guerra de Malvinas, ¿no? Que los escuchen, que los miren a los ojos y que escuchen lo vivido y lo que sufrieron estas personas, estos compañeros, durante el conflicto.
2007 hasta ahora son 15 años, ¿no? Se ha tomado un tiempo bastante prudencial para expedirse. Esperemos que, Ernesto, que haya novedades. Como ayer decía uno de los excombatientes y testigos en la causa, lo mejor que nos pueden hacer a días de estos 40 años es que se expidan, que haya justicia y que se aceleren esos procesos. Esperemos que eso suceda. Ernesto, como siempre...
Sí. Te quiero una... Sí. No sé si han recibido, hemos hecho un trabajo con la Comisión Provincial por la Memoria, sí. Uh-huh. Una recopilación de algunos testimonios de la causa. Si alguien me manda un WhatsApp, yo se los envío.
Los tenemos, Ernesto, ya me lo mandaste.
Bueno,
sí.
Entonces, ven la crudeza de esos testimonos, ¿no?
No, sí, los tenemos.
Y esto es terrible, digamos, que se siga sosteniendo en el tiempo. E insisto, son 40 años de impunidad.
Y cerramos con esto de que lo mencionábamos en la nota, pero lo dejamos ahí, que ustedes también están invitando a formar parte de la campaña, Yo también hablo, ¿no? Para romper este cerco. Muchas personas capaz que creen que ya todo se dijo, pero hay muchos, sabemos, lo sé, que todavía no han hablado, ¿no? Que tienen eso tan escondido en algún lugarcito, que lo bueno es empezar a sacarlo, quizás para que su propia familia se entere por qué lugares pasó, y por supuesto toda la sociedad. Gracias, Ernesto.
No, gracias a ustedes.